Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito nombre tiene este programa! Buenos Días Madrid. Te sirve de saludo. Es una cosa como optimista. Martín Romo, muy buenas.
Pues buenos días Madrid.
Claro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Pues yo muy bien, la verdad. Sí, muy contento.
Últimamente estás que te sales.
Hombre, yo
no sé qué desayunas.
Pues yo, mira, pues no sé. un cafetito.
Sí.
Con una rebanada de pan.
Sí.
Con aceite.
Sí.
Tomatito. Yo hoy le he puesto aguacate esta mañana.
Toma.
Así que.
Cuidado con la cadera. Porque el aguacate se pega a la cadera.
Ya. Pero era para tenerlo ahí de energía.
No, pero está bien. Luego como una moto.
Y me he tomado justamente hace un ratito antes de entrar, uvas. Me he traído yo uvas.
¿Uvas?
Uvas, sí.
Pues mira, tengo yo este año un antojo de uvas.
¿Sí?
Como uvas
pues
a todas horas.
Te hubiese compartido las uvas contigo.
Pues sí. Ahora está ya
un
poco
sosetas. Estabas aquí con Irene Lozano y yo estaba con mis uvas ahí en la redacción.
¡Oh, qué suerte! Pues mira, podías haber traído.
Uvas
Marca
para
España.
Todos, claro.
Claro, es que no estás tú a lo que hay que estar de vez en cuando. Que digo que están un poco sosetas ya las uvas. Ya están perdiendo un poquito.
Sí.
Luego ya llegan las de Nochevieja, que saben a estropajo, pero que nos las comemos
claro,
porque la tradición.
Pero es así, ¿eh? Saben a estropajo porque saben que la gente no las saborea, que las engulle.
Las tragan,
engulles, o
directamente.
Algunos cebola y luego escupen.
Ya, pues también.
Claro.
Pero es muy mal año.
Muy mal
año. No conviene hacerlo. Yo, por si acaso, para estas cosas soy muy respetuosa.
No.
Yo no escupo nada. Yo para adentro con pepitas, piel, todo para adentro. Las busco pequeñas, también es verdad, porque del tamaño no se dice nada.
No.
Yo
hay
las
una,
elijo.
No hay normas para eso.
Chiquitinas y todas para adentro. Bueno, que nos estamos adelantando a las Navidades, que no vamos hoy de esto,
que vamos
de otra cosa.
Hoy he estado leyendo la prensa inglesa.
Bien, lo del Brexit ya haciendo acopio.
He aprovechado del Brexit y luego me he ido a deportes.
Ah, bueno.
¿Sabes? He estado ahí, leyendo. Y muy interesado a ver la sanción que le correspondía al protagonista de la historia de hoy, a un colegiado, a un árbitro de fútbol llamado David McNamara, que finalmente ha sido suspendido. No puede ser árbitro hasta el 17 de diciembre, creo que 21 días. Pues nada, pues le tocaba arbitrar un partido de la Women's Super League entre dos equipos, entre el Reading y el equipo del City. Y nada, pues había que empezar el encuentro. Y claro, hay que sortear campo.
Sí, claro.
Hay que ver
esto lo hacen los árbitros siempre, monedita al aire,
ping-pong,
tu cara.
¿Quién saca? ¿Quién se queda con el campo?
You cross.
Pues
digo yo, que será así, ¿no?
Y entonces él, pues nada, pues dijo, bueno, pues nada, vamos aquí a la tarea.
Sí.
Y la moneda...
Que no llevaba suelto.
No, que se la había dejado en el vestuario.
¿Pero qué me dices?
Y él, en lugar de decir a los del bar o al cuarto árbitro o a quien sea, hice un momentito
y
al vestuario
una moneda.
O traeme una moneda.
Hombre, claro.
Dijo, bueno, yo aquí soy ingenioso.
¿Ah, sí?
Dijo, venga, chicas, se lo dijo a la capitana del City, Steph Houghton, y a la del Reading, Christy Pierce. Dice, no tengo moneda, vamos a jugar a piedra, papel o tijera.
Pero no me lo puedo creer.
Sí, sí.
Que se sortearon los campos.
Sortearon
a piedra, papel y tijera.
A Pedro.
A Stone, Scissors y ¿qué otra cosa? ¿Y Paper?
¿Y Paper?
Madre
y nada, dijeron, ready to go. Pues nada, pues esto, el partido se jugó, pero claro, esta forma ingeniosa de sortear le ha supuesto al colegiado McNamara suspensión de 3 semanas por parte de la Liga de
Fútbol. También me parece un poco exagerado. La Liga es muy poquito flexible.
Claro,
bueno, es
yo creo que es un poco, sí, son británicos. Dice, no actuar a favor de los intereses del juego.
Este tiene que ver la moneda con él, claro, muy mal.
Él ha actuado, se ha jugado, que es lo importante.
Ya.
El encuentro. Mm. Pero no, hay que ser más polite. Y no puede improvisar.
Bueno, pues nada, pobre árbitro. ¿Y esto a nosotros en qué nos influye? A mí me da mucha pena el árbitro, pero tampoco le veo yo fit. Que mi vida vaya a cambiar por esto.
Pues yo quiero que los oyentes nos cuenten, compartan con nosotros qué se echan ellos a suertes.
Ah,
¿eh? ¿Sabes?
Normalmente.
Normalmente, sí. Ah. Habitualmente. O cuando solían ellos utilizar alguno de los métodos para elegir campo de fútbol o elegir cualquier cosa en su vida. Es decir, ¿qué se han echado a suertes y si utilizan el papel, tijera, piedra, incluso pozo? Porque luego está el desarrollado que es piedra, papel, tijera o pozo.
¿Ah? ¿Cómo pozo?
El pozo también, sí, sí. La piedra se cae al pozo.
Pero esto te lo has inventado tú. En tu casa se juega así, ¿no?
O sea, ya no, estamos. Yo siempre he jugado a
papel. Venga ya. Yo... Las reglas caseras de la casa de los Martín Romo es que hay pozo. ¿Y cómo se escenifica el pozo?
El pozo. ¿No? Sí. Pues sacas así, como si fueses a brindar.
¿Sacas a Enrique? No sé, mira.
Yo le tengo manía al papel, la tijera y la piedra. Nunca me ha gustado esa forma de sortear.
¿Qué pasa? ¿Que has perdido algo importante con esto? Fijo.
los nervios.
Ah, bueno, pues es importante.
Yo soy más de paros o nones.
¿Cuándo os habéis jugado algo a suertes? ¿Qué os habéis jugado?
¿Qué os habéis jugado a suertes?
Exactamente.
¿Y con qué método?
¿Y con qué resultado?
¿Con
también
qué resultado?
O sea,
claro.
Hay muchísima pregunta. Bueno, tenemos el WhatsApp.
Nos contáis lo que queráis.
Tenemos nuestro WhatsApp, al que ya le estamos cogiendo hasta cariño.
628-091-117.
Mensaje de voz o mensaje escrito. Tenemos Twitter.
Así es, @buenosdíasOM.
Bueno.
Y tenemos Facebook, ya sabes,
¿vale?
Una página en esta red social.
A ver, espera un momento, Ceballos, jueves. Hemos dicho que hasta el viernes no íbamos a decir nada. ¿Qué hace Bayo? ¿Le das un tambor? Oye, y enloquece. Es una cosa, no puede evitarlo. Empieza a tocar. Parece Rafael. Es una cosa con el tamborilero. Es una cosa. Mañana te dejo que saque la batería.
A ver.
La batería. ¿Cómo que mañana no vienes? Pues vaya desastre.
Ah, para ese es viernes.
Vaya desastre.
Que tengo llamada entrante, no.
A ver.
No. Al 670-95-21 y lo que sigue.
Sí.
Que no. Que WhatsApp solamente.
Ah, vale. Que te está llamando alguien al WhatsApp. Que tenemos un teléfono, que es el 910-30-63. Que ahí está Belén Almonacid creando telarañas y esperando que alguien le llame para recobrar un poco.
Entonces,
la ilusión por la vida.
Claro, a los que estáis llamando al WhatsApp, hay que llamar al gratuito. 910-30-63.
El WhatsApp solamente para mensajes escritos o para mensajes de voz.
O grabar,
que queda muy bonito.
Queda,
en la radio el mensaje de voz queda muy vistoso y ahí lo dejo. ¿Qué te parece? Vete desplegando pantallas, compañero, porque vamos a... ¿Dónde vamos en este momento? Estoy perdida ya.
¿Nos jugamos a los chinos a dónde vamos? A ver.
Ah, vale. Es que se me va acumulando la plancha, ¿sabes? Y ya tengo un follón. Pues mira, me voy a ir a una iniciativa curiosísima que nos ha encantado y que tiene como objetivo denunciar la burbuja del alquiler en el centro de Madrid. Es una especie de campaña. Ahora hablaremos con sus creadores, con sus promotores, con las personas que lo han puesto en marcha, con el hashtag StopM2DeOro en redes sociales para que la denuncia se traslade sobre todo al espacio virtual. Hoy abría yo un periódico y me encontraba con unos carteles de estos de se alquila piso, de estos que te venden en una papelería y que luego tú rellenas con tus datos, pero en uno, por ejemplo, ponía pared sin wifi por 700 euros y medio pulmón.
Vaya.
He dicho yo, oye, qué ganga, estoy por llamar. Pero es que después me he encontrado con otro que dice se alquila parcela de árbol por 900 euros y un ojo de la cara.
Bueno.
Tercero, se alquila esquina sin ventana por 700 euros y un disgusto. todo esto más evidentemente es para poner el dedo sobre la llaga de los precios del alquiler. ¿Y quiénes están detrás de este de esta iniciativa? Pues miren, dos alumnos de la Escuela de Creatividad, Verónica Ratero y Miquel Fernández. Verónica, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Miquel está por ahí también, creo, ¿no? Miquel, buenos días. ¿Qué tal? Miquel de Bilbao, madre mía,
sí,
paisano. Oh, del mismo, como yo. Perfecto. Oye, la iniciativa a mí me ha parecido fantástica. ¿Cómo surgió, Verónica? ¿Cómo se os ocurrió esta idea?
Pues bueno, nosotros, como tú has dicho, pertenecemos a la Escuela Broder de Creativos aquí en Madrid y nos propusieron llevar un problema que tuviéramos nosotros o con el que estuviéramos concienciados, nos propusieron a llevarlo a la calle y nos animaron a hacer algo que pudiera tener cierta repercusión para, pues eso, dar voz al problema y que la gente hablara de ello y movilizarlo un poco por redes sociales. Y entonces pues surgió un poco así. Sí que queríamos darle una vuelta, no hacerlo simplemente pegando carteles reivindicando, para que tuviera más tirón, ¿no? Y la gente se parara a verlo, pues a hacerle fotos, a compartirlo. Y sabíamos que era un tema con el que la gente estaba muy concienciada, porque además nosotros que estudiamos tenemos mucha gente, o sea, conocemos a mucha gente de nuestra edad que está en la misma situación. Entonces sabíamos que iba a tener cierta repercusión por eso, porque hay mucha gente que se siente muy identificada. Y bueno, salió un poco de ahí la idea.
Bueno, y Miquel, éxito total, ¿no?
Sí, la verdad es que nos ha ido hasta un poco de las manos, ¿no? O sea, no nos esperábamos, lo hemos hecho con toda la ilusión y todas las ganas del mundo, pero claro, de ahí a lo que hemos conseguido, que la gente lo mueva, que la gente se sienta identificada, que incluso cuando nos han visto pegando los carteles por la calle el segundo día nos reconocían, nos decían muchas gracias por hablar de esto, porque al final no tenemos que olvidarnos de que es un problema real.
Claro, estamos hablando de los precios del alquiler que están por las nubes.
Eso es.
Claro.
Verónica, tú eres periodista de Salamanca, Miquel es publicista de Bilbao, ya lo hemos dicho, una magnífica combinación entre los dos, ¿no? Yo no sé si de aquí puede surgir, no sé yo, un negocio a pachas que funcione estupendamente. No sé si a partir de ahora os planteáis, no sé, poner en marcha algún tipo de empresa o si habéis recibido ofertas de alguna empresa de publicidad, porque si yo tuviese una, os contrataba, fijo.
Bueno, la verdad es que lo que dices de trabajar juntos, ya estamos juntos, porque en creatividad se trabaja en pareja.
Sí.
Entonces es verdad que los contratos surgen por parejas, eso es muy curioso.
Sí.
Y desde hace unas semanas decidimos eso, juntarnos, porque bueno, nos entendimos muy bien y hemos visto que trabajamos muy bien y que podemos hacer cosas grandes juntos. Y justo, pues a partir de ahora ya trabajaremos juntos. Todas las iniciativas que hagamos o las ideas creativas que tengamos serán entre los dos. Y en un futuro, cuando trabajemos y acabemos el máster y todo, pues sí, trabajaremos juntos también en pareja. O sea, con muchas ganas.
Perfecto. Miquel, ¿la campaña llega hasta aquí? Quiero decir, ¿esta iniciativa ha llegado hasta aquí o va a tener una segunda o una tercera parte?
Bueno, a ver, nosotros estamos intentando no quedarnos en lo que hicimos el primer día, porque al final es algo en la calle, o sea, es algo que va a acabar desapareciendo. Entonces, estamos viendo un poquito, improvisando estos días a ver cómo está evolucionando un poco, pero bueno, no sabemos que no es lo único que tenemos que hacer, hay muchísimos más problemas que afectan a la sociedad, que la gente se siente identificada, tenemos muchas más cosas pensadas, pero de momento estamos un poco improvisando un poquito y bueno, las ganas están ahí, las ganas van a seguir estando, entonces seguramente que vaya más.
Verónica, ¿cuántos carteles habéis pegado?
Pues hicimos dos batidas, una el primer día en el que pegamos unos 60,
sí,
y luego el segundo día pegamos otros 25, así, o sea que en total han sido unos 85 carteles y luego imprimimos 30 pegatinas también.
Y o sea Miquel, la gente cuando os veía pegar ya nos decías, hombre, que hay gente que os anima, no sé si alguien os ha afeado la conducta pensando que es que erais un par de gamberretes.
No, a ver, nosotros sí que es verdad que al principio teníamos un poco el miedo eso de pues que vas colgando carteles, no sabes si te van a decir algo, si va a molestar, pero bueno, en general, a ver, siempre hay, al ser algo que por redes sociales se ha extendido tanto, siempre hay gente que pues te pone algún comentario que es igual un poco, no todo, no puedes gustar a todo el mundo, eso está claro.
Ya.
Por lo general nos quedamos con la reacción buena de la gente, que es lo más importante para nosotros, que ha gustado y que ha llegado sobre todo.
Bueno, pues Verónica Ratero, Miquel Fernández, estudiantes de la Escuela de Creativos Brother Madrid, que nos ha encantado la iniciativa, que queríamos decirlo personalmente, y que todo el mundo sepa que hay un hashtag que es Stop M2 de oro, stop al metro cuadrado de oro, me imagino que es esto.
Eso es.
Exactamente, y que oye, pues a seguirlo, porque esto es muy divertido, por un lado, pero por otro lado tiene un trasfondo muy importante, porque lo que viene es a denunciar un problema que están sufriendo muchas personas y sobre todo muchos estudiantes como ellos dos. Que ese es el principio de una grandísima carrera, estoy absolutamente convencida. Así que enhorabuena a los dos y hasta siempre. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues el tema del carísimo precio del alquiler en Madrid no es el único problema que tenemos en nuestra capital. Cole sin coche a favor de Madrid Central. Esto es un enunciado que han puesto en marcha padres y padres de distintos centros educativos de la zona centro que se han unido hoy para presentar un manifiesto que ve con buenos ojos las restricciones al tráfico de toda la zona centro. Ya saben ustedes que las voces mayoritarias, o por lo menos las que más se escuchan, están en contra, pero oiga, que hay también voces a favor. Los niños del colegio Nuestra Señora de la Paloma, en la calle Tabernillas número 2, también están teniendo un papel protagonista en esta campaña y lo van a tener en este manifiesto. Por eso hemos mandado a las puertas del centro educativo, de este centro educativo, nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Todo bien, ¿no, Gloria?
Sí, Eli, está siendo una mañana reivindicativa aquí en las puertas de este colegio público Nuestra Señora de la Paloma. Elena es una de las alumnas de este centro que ha venido con... Cuéntaselo a los oyentes, ¿cómo has venido hoy al centro?
Hemos venido todos con máscaras y con carteles para decirles a la gente que tiene que haber menos coches y menos contaminación. Y que vengan andando y en transporte público al centro.
Tú vienes andando y vienes habitualmente con tus padres. Malos humos fuera, ciudad sin coche, es lo que podemos ver en el entorno de este colegio, donde se han reunido hasta 11 centros escolares representados por alumnos, por profesores, por padres y madres. Sois un ejemplo, venís andando y es lo que estáis invitando en esta jornada a realizar al resto de ciudadanos, ¿no?
Sí, estamos tratando de visibilizar que las personas que vivimos en el centro necesitamos más espacio para los niños, para los peatones y necesitamos un aire más limpio. Se lleva muchos años con mucha contaminación y creemos que el proyecto del Madrid Central es algo positivo, sobre todo para que nuestros hijos tengan un aire más limpio.
¿Pensáis que los ciudadanos, los conductores, están preparados para ese Madrid Central para el 30 de noviembre?
Pues yo espero que sí. Supongo que todos los cambios cuestan. Y cuando se ha puesto peatonal una calle siempre ha habido mucha oposición y al cabo de los años se da uno cuenta que es mejor para todos, para los comercios, para los viandantes, para los ciudadanos, para todos. Y algunos proyectos de algunas ciudades han sido positivos y ya nadie los cuestiona.
Muchísimas gracias. Y por aquí también nos acompaña un representante de la FAPA, Giner de los Ríos, Camilo Gené, que es su presidente, y me decía que lo que se trata es de ganar seguridad para los alumnos, es lo que estáis buscando, más seguridad cuando haya menos coches.
Claro, caminos seguros al cole, poder venir andando con tranquilidad, en patinete, en bicicleta y bueno, poder ir y llegar, incluso que los niños tengan autonomía suficiente como para poder incluso venir solos.
Acción que están apoyando, decíamos, padres, alumnos, pero hemos visto por aquí también a diferentes asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas, incluso médicos y pediatras que están exponiendo sus argumentos.
Sí, porque es en realidad atañe a toda la ciudad, nos atañe a todos, ¿no? Como ciudadanos de Madrid, y sobre todo pues el tema de la salud, pues claro, los médicos entienden que es perjudicial para el alumnado y para todos pues vivir en un ambiente insano y con polución.
Camila es otra de las madres que ha venido y que lo suele hacer habitualmente hasta este centro en bicicleta. Es tu medio de transporte habitual, la bicicleta. ¿Sueles acompañar a los niños si vienen ellos caminando?
Yo suelo ir en bici a todas partes. Lo que pasa que es verdad que Madrid, para ir con niños en bici, es un poco complicado. O sea que a mí me da mucho miedo meterme por la carretera con mi hija. Entonces pues solemos ir en bici, pero con mucho cuidado, y a veces por la acera, intentando no molestar a los peatones. Pero que es verdad que necesitamos las bicis también con niños, tener un espacio para movernos.
¿Tus argumentos para defender Madrid Central cuáles son?
Pues que la salud de todo el mundo es un bien común que hay que defender y proteger, y que además necesitamos unos hábitos más saludables, y que esto solo va a contribuir al bienestar de todo el mundo.
Marta es otra de las madres que está apoyando esta reivindicación. Me decían, ¿vienen normalmente caminando? ¿Cómo lo hacen habitualmente?
Caminando. Sí, tenemos la suerte de vivir a 15 minutos del colegio, entonces venimos caminando.
¿Y apoyan esta acción reivindicativa?
Por supuesto, pensamos que es fundamental tener coles libres de contaminación lo más posible en Madrid Central y en otros distritos, por supuesto.
Pues muchísimas gracias. Como decíamos, es lo que está ocurriendo, como decíamos, en el entorno de la calle Tabernillas, esquina con la calle de San Francisco. Estamos en pleno centro de Madrid. Y esta mañana está siendo muy reivindicativa esta zona, apoyando, como decíamos, la puesta en marcha Eli de Madrid Central.
Bueno, pues ya ven, que lo repito mucho, pero es que hay opiniones para todos los gustos sobre todos los temas. En este caso, Madrid Central. Hemos escuchado en días anteriores y en semanas anteriores muchas voces que me clamaban al cielo por esta medida del Ayuntamiento de Madrid. Pues oigan, hoy voces a favor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La selección española juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kinki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Mira qué bien traído, Ceballos, ahí he estado, vamos, qué bien nos ambienta, ¿eh?
¿Has visto?
Ceballos, de vez en cuando, se le va el tambor, completamente, pero no, esto está muy bien. Bueno, ¿qué pedíamos a los oyentes? Lo de cuándo se han echado algo a suerte.
¿Cuándo os habéis jugado algo a suerte? Echado algo a suerte? ¿Y con qué método y resultado?
Vale, ¿cómo va la cosa?
Van llegando
¿cómo
mensajes.
¿Cómo el tráfico?
Va el tráfico bien, llegando mensajes, notas de voz, mensajes escritos y tenemos alguna llamada por teléfono porque quien nos llamaba al móvil ha llamado el gratuito y ya Belén nos lo va a pasar enseguida. Y por cierto, te cuento rápidamente que escribe Jaime al WhatsApp para contarnos que él también utiliza el pozo, ¿vale? El papel tapa el pozo y la piedra cae en el pozo, nos cuenta.
¿Y la tijera nada?
La tijera, pues el pozo perdido también se va.
Pero bueno, pero a ver, esto del pozo...
El pozo es el máximo,
pero,
el ganador.
Pero, ¿y cómo haces el pozo?
El pozo con un puño, así dejando un agujerito.
Venga, el puño ha sido de toda la vida la piedra.
No, la piedra, el puño cerrado. Y con una abertura así, el puño, como si fuese a beber algo, el pozo.
Esto es para hacer trampa. Tú cierras el puño y luego lo abres un poquito y de aquí hay una ranurilla. Es el pozo, venga ya.
Bueno, vale.
No cuela nada. Bueno, que vamos a dejar a Martín Romo con sus excentricidades, que sigue abriendo pantallas como loco y sigue recopilando mensajes. Y nos vamos a fijar una semana más en los trenes de cercanías. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y hoy nos vamos a fijar en cercanías y en nuestros mejores amigos, en nuestras mascotas que pueden viajar en los trenes.
Claro que sí. Desde hace ya bastantes años, más de 10 años, Cercanías Madrid, consciente de, bueno, pues de lo importante que son los animales de compañía, las mascotas, pues abrimos las puertas de nuestros trenes para facilitar al máximo el transporte de los mejores amigos del hombre. No solo los perros, sino también otro tipo de animales.
Bueno, ¿pagan mucho por el billete?
Pues es una situación verdaderamente inmejorable porque es totalmente gratuito, viajan sin pagar el billete y realmente fuimos bastante pioneros. De hecho, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid premió a Cercanías Madrid por tener esta actitud con los animales de compañía, ¿no? Entonces, es que hay muchos en Madrid. Nosotros tenemos, se oía antes en la cuña de radio...
Sí.
Que tenemos 900.000 viajeros al día, y es que en Madrid hay 280.000 canes, 280.000 perros.
¡Qué barbaridad!
Entonces, pues siempre estamos pendientes de nuestros clientes y, bueno, pues si hay 280.000 perros, que también hay 70.000 gatos en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pues realmente pues hemos tratado de facilitar al máximo el transporte. Porque nosotros creemos que de alguna manera el nivel de civilización de una sociedad se mide por el nivel de respeto que se tiene a los animales.
Pues
entonces,
sí.
Pues nosotros queremos abrir nuestros servicios a ese tipo de sensibilidades.
Bueno, ¿qué condiciones deben cumplir los dueños de las mascotas para poder viajar con ellas en los trenes de cercanías?
Pues lo fundamental pues es el respeto al resto de los viajeros que no tienen animales. Entonces deben de ir sujetos con correa, o los perros, y los perros también tienen que ir provistos de bozal. En caso de que se produjera un daño, el propietario o el acompañante del animal es el responsable de los daños que se pudieran producir. Evidentemente abrimos la puerta a los animales de compañía, pero siempre con los límites de respeto al resto de los viajeros. No es necesario en cualquier caso llevar al animal dentro de una jaula. Tratamos de facilitar al máximo la posibilidad de este transporte de los animales.
Bueno, pues ya lo saben todos los dueños de mascota, que no se agobien, que se tienen que trasladar con su perro, con su gato. No sé si sirve con su loro, por ejemplo. ¿También sirve? ¿O no?
También.
No hay bueno, mientras sean animales domésticos que no molesten, que sean respetuosos con el resto de los viajeros y que no representen ningún peligro, me imagino que se puede, ¿no?
Exactamente. Nosotros el concepto que trabajamos es animal de compañía. Evidentemente, lo que se trata también es de tratar de hacerlo compatible con el servicio normal. Esos son los únicos límites que tenemos.
Muy bien, perfecto. Pues ya lo sabe todo el mundo. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a todos, un saludo a todos los oyentes.
Un abrazo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos?
Va
a estas horas ya.
Sí.
Bien, como van ya, han tenido que llegar ya un cerro de mensajitos.
Han llegado bastantes.
Mira, suena el teléfono.
Suena el teléfono. Pues nada, vamos a atender.
¿A quién saludamos?
910-3063, teléfono gratuito que ha marcado Alberto.
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días.
¿Desde qué parte de Madrid nos llamas?
No, de Toledo, de Esquivias.
Ah, mira qué bien. Oye, ¿qué tal día hace por ahí? Aquí hace buen día. Por ahí, ¿cómo está la cosa? Bien, perfecto.
Estábamos preguntando, Eli, a los oyentes los métodos para echar a suertes algo en relación a esa noticia que nos ha llamado la atención de ese árbitro de la Liga
Pobre
de Fútbol
hombre.
Inglesa que se olvidó la moneda y decidió que el sorteo del campo se hiciese con piedra, papel o tijera y ha sido sancionado, ¿eh?
Pobre hombre.
Por ello. Y yo creo que, Alberto, tú has tenido una experiencia similar a esto.
Sí, yo también he sido árbitro y se me ha olvidado la moneda.
Vaya.
Y las prisas, la moneda y hasta las tarjetas.
Ya.
Entonces he tenido que salir al campo y por no volver atrás, pues hemos echado pares o no, ¿no es?
Ah, pares o nones. Pues mira, más sencillo. Claro. Ay, ¿y qué? ¿Pero a ti te han sancionado por esto?
No.
Esto tan normal, ¿no?
A ver, se te olvida la moneda, pues lo más rápido, pues no volver atrás. Echas pares o nones, que es lo más rápido, y listo.
Pares o nones, ¿no? ¿A ti qué te parece? Ya que árbitro, que te has...
Claro,
¿qué
hombre,
te parece
la noticia,
la sanción
del
colegiado inglés? ¿Cómo la valoras?
Pues lo considero un poco fuerte porque, vamos, ha solucionado rápido el sorteo de campo y saque. Y bueno, que yo tenga constancia, no recuerdo que diga que tiene que ser con una moneda obligatoriamente. A lo mejor sí ahora, o a lo mejor en la élite les dicen que sí. Claro. Pero vamos, lo considero un poco, vamos, una chorrada.
Y Alberto, cuando has comentado, me ha parecido entender que a veces se te han olvidado hasta las tarjetas. Cuando se te olvidan las tarjetas, ¿cómo has solucionado
la visita?
La papeleta.
Saco la de visita y aquí está, directamente.
Cuando le he sacado una tarjeta a un jugador y no tenía la tarjeta a mano, me he acercado a él y le he dicho, te recuerdo que tienes tarjeta, ahora en el descanso te la apunto.
Ah, bueno, resuelto. Alberto, ¿sigues arbitrando?
Sí. Sí, árbitro de baloncesto ahora, he sido más árbitro de baloncesto que de fútbol, pero bueno, hago de todo.
Oye, pues muchísimas gracias por llamar, por compartir tu experiencia de árbitro con nosotros. Y hombre, la monedita, en fin.
La monedita, sí.
Exactamente.
Qué mínimo.
Qué mínimo. Qué mínimo. Y la tarjeta, por Dios. Y el silbato, incluso, que no se nos olvide. ¿De acuerdo?
Sí, suele pasar, ¿eh?
Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
628-091-117.
Una colección de postales de la de Benidorm. Está expulsado del campo. La de Torrevieja es córner. Oh, qué desastre.
Un saludo pues para toda la gente que nos escucha desde Toledo.
Claro. Ya, hombre, claro.
Claro, la gente nos sigue a través del 101.3.
Perdón, de Toledo
3,
y de donde
106,
sea.
Y a través de internet. O sea, bueno, nos han saludado de todas las partes del mundo. Tenemos
claro que sí.
A los del Buenos Días Madrid por todo el mundo. Buenos días. Nos escribe en el WhatsApp Sonia. Dice que hace dos veranos fuimos un fin de semana a Benidorm. con amigos y amigas y querían tomar un heladito. Y ella me pone el emoticono del heladito.
Del heladito, muy
sentados
bien.
Sentados en la terraza de la heladería. Pero, ¿qué pasa? Como suele ocurrir en verano, estaba abarrotada. El heladero, ¿qué le dijo a Sonia? Que las mesas eran por quien se sentara antes. Es decir, que ellos se lavaban las manos y que no organizaban la terraza. Dice, así que nos colocamos cada uno en una esquina y a esperar a que se quedara una libre. Y a correr. Lo de a correr lo leo porque me ha puesto los muñequitos corriendo.
Sí.
Enseguida quedó una libre y a por ella que se fue Sonia. Y que llegó a la vez que otro señor y ella misma. Y el señor dijo que hemos llegado a la vez, así que nos jugamos la mesa a cara y cruz. Le dije que vale, ella eligió cara, salió cara y él le dijo con mucha deportividad que disfrutéis del helado.
Pero qué gran oportunidad habérselo jugado a lo de las sillas.
¡Qué música, bueno, claro!
Música en la terraza, señores. Venga, dar vueltas todos. Ahí.
¡El chiringuito!
Es que falta poquito de imaginación. Bien, chiringuito. Qué bonita
el chiringuito,
música
claro, para esto. Para dar vueltas.
Bueno, oye, no está mal. Muy deportivo el señor.
Muy deportivo, ¿no?
Fantástico.
Gracias, Sonia, por compartir esta experiencia. Llamada al gratuito, mensajito que nos escriben y nota de voz que nos deja en el 628-091-117 Samuel.
Pues en un festival de música, unos amigos y yo que estamos dentro, nos echamos a suertes a ver quién conseguía ligar en un grupito de chicas y el que lo consiguiese, pues no tenía que pedir ninguna copa. Y entonces todo el resto de compañeros le invitábamos. Pero lo que pasa es que ninguno conseguimos nada. Al final, entonces todos tuvimos que pagar nuestras copas. Pero ya está, normalmente nos echamos así esos retos y el que lo consigue y quien gana, pues la noche le sale un poquito mejor.
Ah, jugándose el ligue.
Jugándose
el
ligue. ¿Quién rompe
si es que
el hielo?
Aquí el hielo? La gente se lo juega todo.
No, hombre, claro. Pablo, por ejemplo, en el WhatsApp se juega con sus compañeros de trabajo. ¿Quién paga el café después de comer?
¿Y todos los días hacen esto?
Sí, todos los días.
¿En vez de ir por turnos?
No, no. Debe ser que son unos vicios. Perdón, que deben tener.
Sí, te he entendido.
Sí, vale. Sí. Que se lo juegan al duro. Dice que ponen un euro. Pone un euro y el que consiga con un golpe seco en la mesa que el euro entre la taza de café, cuando han terminado de tomar el café, decide quién escribe él a poquina.
Qué cosa más complicada. Y esto lo hacen en horas laborales, ¿no?
Bueno, en la hora del café, no sé si ya tiene su tiempo de comida.
Hasta que la moneda entra en el café, se te ha pasado media mañana. Y la otra media mañana,
claro, y
la
si nadie
está tomando café.
Y si nadie tiene el día de colar.
Por ahí está, ahí están horas extraordinarias. ¡Hala! Hasta que entra la moneda dentro de la taza.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más mensajitos, vamos leyendo. Nos dice Javier que él, mira, que como hemos hablado del fútbol, ellos toman el aperitivo de los sábados después de que sus hijos jueguen a el partido de fútbol. Y tienen una tradición que es el padre del chaval que marca gol, paga. Si marcan dos padres, pagan entre dos el aperitivo. Y si no marca nadie, pues que cada uno paga lo suyo.
Claro, claro, es que esto, luego veo yo esos padres, ¡mete gol, niño, que te mato! Claro, es que tiene que pagar la consumición.
En este caso no quieres
es que hay trasfondo.
Que el niño meta gol.
La violencia en el fútbol infantil tiene un trasfondo. Y es que la gente se da al juego directamente.
628-091-117.
Vaya ejemplo para esos tiernos infantes, por Dios.
Hola, hermosos. Es lo,
mira,
pone,
qué bien.
Lo que pone Álvaro en el WhatsApp.
¿Se nota que, qué pasa? ¿Que se lo ven más gordos en el streaming?
No sé, hola.
¿Se
hola.
Nota el aguacate ya? Dios
claro,
mío.
Lo de hermoso, ¿por qué? Porque ya no ves aquí que tenemos que empezar con la operación turrón o mazapán.
Déjate.
Bueno, dice, hola, hermoso. Dice, yo normalmente la suerte, cuando lo echábamos, dice, en mi época más joven, dice que era el Pare Sonones o en la casa de Pinocho se lo cuentan hasta 8.
Ah, eso de un vistazo saber dónde cae.
Claro, dice.
Vamos,
dice,
antes de empezar.
Y que nos cuenta que él no tenía suerte para nada, que le tocaba lo peor. Y Andrés nos cuenta que él está casado gracias al Pare Sinones.
¿Qué me dices?
Sí. Dice, bajos de Moncloa, noche de sábado. Dice que su amigo...
¿Me caso o no me caso?
Él, no,
que está bien la puerta de la iglesia. ¿Me caso o no me caso? No era eso, ¿no?
Nos jugamos a Pare Sinones, ¿te casas tú o me caso yo?
Siempre me adelanto.
No, bueno, que yo creo que va un poco...
Bajos de Azca.
Sí, estábamos así en esto.
En los bajos de tal.
Mi amigo y yo, dice, estamos apoyados en barra. Dice, con un mini de leche de pantera, que los dos se fijaron en la misma chica.
Sí.
que se jugaron a pares o nones quién se acercaba para preguntar cómo se llamaba.
Sí.
Dice, no lo olvidaré nunca, dije nones.
Sí.
Que ganó, allí que fue y que empezó todo.
Ya. Así ¿qué que... hubiera pasado si le hubiese tocado al otro? No es por malmeter. Ya sabes que yo nunca quiero malmeter
no, claro.
entre los matrimonios de nuestros oyentes, pero claro, quedarte toda la vida con esa duda.
Hombre.
Si llega a ganar el otro. Me hubiese elegido a mí también.
¿Qué ha sido del
que
otro?
Que sí.
¿Qué ha sido del otro? Me lo podía contar, ¿no?
Pues marcharía desesperado de la vida a tirarse al pozo de ese que tienes tú con tu papel y tu tijera. Vamos, fijo.
Pero que a mí me gusta lo del pozo.
Venga, la última rápidamente, que Juanjo está allí, que pues parece que está bailando una jota y se está haciendo el gestito de que hay que
Guillermo
meter
Guillermo nos cuenta que él de pequeño siempre, quien era capitán en el equipo de fútbol, el balón prisionero o cualquier juego de calle, se lo echaban a la morra.
¿Y eso qué es?
Dice que la morra consistía en acertar el número de dedos que tenían escondidos en la espalda los demás.
Ah, bueno, bien.
Tú decías que había que él cree que y entre todos iba a sacar 5 o 3, ¿sabes?
Ya.
Claro. Y David, que se juegan a suerte, es el presidente de la comunidad de vecinos, ¿eh?
¡Po!
Que se lo juegan al bingo.
Pues mira, solo pasa por no vivir en la comunidad de vecinos de Ceballos, que es voluntario.
Voluntario.
Como
voluntario.
Es el presidente de la comunidad ad eternum, porque se presta voluntario, pues no pasan esas cosas. Que hasta luego, Martín Romo.
Hasta
que
luego.
Me voy a comer rabo de toro.
Ah, venga.
Bueno, pues me adelanto.
Pues rebaña el plato.
Es que no, bueno, voy a aprender cómo se hace, porque tengo a Marga García ya, que nos va a hacer hoy rabo de toro y osobuco. Bueno, me está entrando un dolor de estómago
de hambre. Mojar,
que me está entrando, hombre, de mojar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Lo hace todas las semanas, pero hoy, más que nunca, Marga García a mí me va a ganar por el estómago, porque en su sección de cocina para gastroamantes se ha traído un rabo de toro, que nos va a cocinar y después un osobuco. O sea, esto ya, en fin, manota no. Esto es de matrícula de honor. Marga, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Hombre, son platos que tampoco cocinamos todas las semanas. Entonces...
Qué pena. Yo soy una apasionada del rabo de toro.
Qué pena, sí. Son guisos, estofados, que siempre triunfan, además. Y además, si no tienes prisa, te va a salir de concurso.
Sí, porque no son complicados. De paciencia.
De paciencia, de buena materia prima y una base de un buen caldo de huesos. Es fundamental. O sea, el caldo que tú le añadas, hay gente que le pone agua, porque es verdad que tanto el osobuco como el rabo de toro tienen mucha esencia y mucho sabor, y la gente le pone agua. Pero si encima le pones un caldo de huesos hecho 48 horas antes, ya es para ponerse a llorar. ¿Cómo hacemos un caldo de huesos?
Exacto.
Desgrasadito para quitar calorías, desgrasado al 100%. Nos vamos al carnicero y le pedimos huesos de espinazo salado, normales, huesos de rodilla,
de caña,
huesos de jamón, huesos de caña. Unos 6 o 7 huesos, porque además esto lo vamos a tener para cocinar, pero luego te lo puedes tomar como un consomé,
claro,
secando por la noche,
buenísimo,
que sienta de maravilla. Cogemos esos huesecitos, los tostamos un poquito en la cazuela, dejamos que se pegue, porque luego al echar el agua va a desglasar y te va a quedar ese saborcito así como a tocino quemadito.
Sí.
Que le va a dar un sabor muy, muy rico.
Es que lo estoy oliendo.
Lo estás oliendo,
¿verdad? Lo estoy oliendo, degustando no, por desgracia, pero ya lo estoy oliendo.
Lo estás oliendo.
Sí.
Pues tostamos un poquito los huesos, después le añadimos agua y le añadimos una cabeza de ajos entera.
Entera.
Lo cubrimos, lo hacemos en olla rápida, y en olla rápida tiene que estar por lo menos hora y media para que queden los huesos completamente blandos y todos los nutrientes de los huesos se queden en nuestro caldito.
Vale.
Lo tenemos horita y media, lo sacamos a la terraza y dejamos enfriar 24 horas. Por la mañana toda la grasa habrá subido a la superficie, se habrá quedado dura, y la retiramos con una cuchara. Volvemos a calentar el caldo. Colamos los huesos un par de veces, ya los eliminamos y nos quedamos con ese caldito. Ese caldito lo volvemos a dejar enfriar de nuevo. Y ya se nos queda una capa muchísimo más fina de grasa, que también la retiramos por la mañana siguiente, y tenemos un caldo que es una base para cualquier estofado y cualquier guiso, que es una locura.
Un concentrado fantástico.
Un concentrado maravilloso. Ya lo tenemos.
Bien.
Y ahora vamos a hacer el rabo de toro.
Venga.
Vamos allá, vamos a coger unos pimientos rojos, un pimiento verde, una cebolla roja, zanahorias, nabos, puerros y dientes de ajo, que los vamos a clavetear. Vamos a coger todas estas verduras troceadas.
Un momento, clavetear, ¿qué es esto?
Clavetear, cierto, clavetear. Cogemos el clavo, la especia,
sí,
y la clavamos en el diente de ajo entero, porque sabes que si luego no lo encontramos, tiene un sabor que es duro, es demasiado fuerte y puede enterrar el sabor de...
O sea, que el clavo clavadito
en el ajo.
Muy bien pensado.
Claveteamos los ajos para luego retirar lo que es el clavo, nos hemos quedado con su aroma,
vale, y
lo retiramos. Ponemos todas estas verduras en un recipiente y hacemos un atadillo con romero, con tomillo, con orégano, si tenemos todas especies frescas. Lo atamos con un hilito y lo ponemos con las verduras. Ponemos nuestro rabo de toro en esa cazuela y lo vamos a cubrir con vino blanco y con vino tinto. Y ahí lo vamos
¿En qué proporción?
Dejar.
¿En la que queramos o
pues dependiendo de 50, la cantidad 50. Que vayamos a hacer. Tiene que estar cubiertito.
Sí.
Cubiertito.
No, decía qué cantidad de blanco y de tinto.
Ah, lo mismo.
Al gusto.
Mitad y mitad.
Vale.
Sí, yo lo pongo mitad y mitad.
Vale.
Y lo dejamos ahí con una hojita de laurel, lo dejamos toda la noche también. Por la mañana vamos a separar las verduras. Por un lado, el rabo de toro por otro y el caldo por otro. Y lo tenemos reservadito. Vamos a marcar ahora el rabo de toro. Lo vamos a salpimentar, lo vamos a enharinar y lo vamos a freír en la cazuela donde vayamos a hacer nuestro rabo de toro con el aceite muy caliente, una camita de aceite.
Para que se selle.
Para que se selle y todos los jugos se queden dentro.
Ajá.
Y entonces el rabo de toro se haga y quede perfecto. Lo sellamos bien por todos los lados, por delante, por detrás, por los lados, y lo reservamos. Una vez que lo tenemos, vamos a rehogar en esa misma cazuela todas las verduras. Rehogamos las verduras, cuando empiecen ya a estar brillantitas, vamos a añadir el rabo de toro.
Vale.
Añadimos el rabo de toro y echamos el vino que teníamos reservado.
¿Sí?
Y ese vino lo dejamos una vez que ya tenemos el rabo de toro sellado, y las verduras dejamos con el vino para que evapore el alcohol unos minutitos. Y después vamos a añadir nuestro caldito de huesos.
El caldo.
Y ahí ya no hay que tener ninguna prisa. Ahí ya lo cubrimos ligeramente. Yo no aconsejo hacerlo en olla rápida, pero si tenemos mucha prisa y queremos saborearlo rápido...
A lo mejor
rápido,
es al chup-chup.
Es al chup-chup, no tienes prisa. Lo pones por la mañana y te olvidas, porque además como una vez que coge el punto más alto de ebullición, ya lo bajas a medio bajo el fuego y lo dejas ahí 4 o 5 horas, dependiendo del tamaño de la carne.
Ya que ya hasta que la carne se queda despegadita del hueso.
La carne se queda despegadita del hueso. Y eso es una delicia.
Por Dios.
Después que ya lo tenemos listo, retiramos con mucho cuidado porque queda muy, muy sueltecita la carne.
Sí.
Para que no se nos rompa, apartamos el rabo de toro y lo que hacemos con la salsa es triturarla. Pero si nos ha quedado mucho líquido, vamos a reservar un par de vasitos de líquido, no ser que luego la salsa nos quede demasiado ligera. Ajá. Y siempre es mejor añadir
Que intentar quitar, que no hay manera.
Ya no puedes. Lo puedes espesar con maicena o harina, pero
no es lo mismo.
Quitamos parte del líquido y trituramos. Quitamos, no nos olvidemos, el clavo
de los ajos.
Y lo que es el latillo de las verduras. Trituramos esa carne, esas verduras, perdón, y tenemos una salsa con el vino, con el caldo de huesos,
con todo el aroma de las verduras,
de las hierbas. Una locura. Trituramos y luego pues ya servimos nuestra carne con esa salsita por encima. Y luego, si queremos darle un toquecito así diferente, yo recomiendo hacer un coulis de frambuesa, que contrasta muy bien con...
¿Y cómo lo hacemos?
Pues cogemos las frambuesas, las trituramos, pasamos por un colador de malla fina para retirar las semillas y lo ponemos en un biberón de cocina para dibujar un poquito el plato, carne, salsa... Y
bueno,
pan.
Que esta receta maravillosa de rabo de toro la tienen ustedes en el blog de Marga García, en Gastroamantes, entran, ahí está todas las cantidades. Es de premio porque quedó finalista en MasterChef con esta receta, que me lo ha contado a mí un pajarillo que anda por ahí dando vueltas.
Con esta me presenté en Toledo,
y quedaste finalista.
Me quedé ahí a las puertas, no pasa nada, fue una experiencia bonita y fue un platazo, Yo creo que tenía el paladar estropeado ese día que lo probó.
Bueno, que lo tienen ustedes ahí, no se olviden, Gastroamantes, buscan ustedes Gastroamantes en Google y ahí aparece el blog de Marga García. ¿Nos da tiempo a hacer un osobuco?
Un osobuco, te lo voy a contar muy rápido. Genial. Porque la receta es rápida, además. Lo hacemos lo mismo, vamos a sazonar el osobuco. Yo aquí no le echo pimienta al osobuco. Lo sazono, lo enharino y lo marco en una sartén.
También con aceite muy caliente, marcar siempre con aceite muy caliente.
Siempre, lo marcamos.
Y con no demasiado aceite.
No demasiado,
muy
lo
poquito.
Que es una camita, la que cubre lo que es la sartén. Uh-huh. Y siempre de una en una la pieza, porque si ponemos dos o tres se va a enfriar la sartén.
Claro, y empiezan a cocer.
Se va a cocer, efectivamente.
Vale.
Marcamos de uno en uno en aceite, sazonado y enharinado el osobuco. En una cazuela ponemos 4 cucharaditas de aceite de oliva y en trocitos grandes partimos una zanahoria, varias, 2 o 3 zanahorias, 2 cebollas y las rehogamos con unas ramitas de romero. Cuando comiencen a estar brillantes, vamos a añadir nuestro osobuco. Y lo mismo, y el caldito de huesos que teníamos reservado. Es muy sencillo este plato, Lo cerramos y lo dejamos cocinar. Lo mismo, los osobucos hace un poquito antes, pero también 2 horas, 2 horas y media, no te quita nadie.
Ya.
Una vez que ya lo tenemos, sacamos el osobuco.
Sí.
Y lo vamos a poner en una cazuela aparte con gran parte del caldo. Uh-huh. Porque aquí yo lo hago tapadito y entonces se concentra, queda mucho líquido para luego calentarlo aparte.
Vale.
Yo caliento luego el osobuco con el caldito que ha quedado en una cazuela aparte y con el resto hacemos lo mismo. Trituramos las hojas de romero y trituramos la zanahoria y la cebolla, porque no lleva nada más esta salsa. La cebolla, zanahoria y luego el caldito de hueso que nos ha dado ahí un extra extraordinario.
El truqui ahí de fondo.
De fondo. Entonces vamos a triturar esa salsa y ya tenemos el osobuco y nuestra salsita que acompañamos con unas patatas chafadas con mantequilla.
No.
Las hervimos primero, 15 minutos en agua, las echamos en una fuente de horno, mezclamos mantequilla derretida con aceite de oliva, un poquito de ajo, un poquito de romero y pincelamos las patatas. Las metemos en el horno durante 20-25 minutos, los últimos 25 minutos las sacamos, las aplastamos, las volteamos y volvemos a pincelar con la mantequilla. Y con la...
Es que pasamos los días salivando las dos aquí, como dos posesas. Es que claro, nos empezamos a imaginar. Encima estamos con el blog Gastroamante abierto.
Sí,
estamos viendo el aspecto fabuloso que tienen estos platos.
Sí.
Ay, Dios mío.
Y le pongo un toquecito, ¿sabes? Luego al final
¿De
en
qué?
El platado, de granada.
Ahí va, de Granada, de la fruta de Granada.
De la fruta, unas semillas de Granada. No sabes la explosión en la boca cuando estás tomando esa carne tan sabrosa del osobuco, con esa salsa tan sencilla pero tan intensa. Y luego esa explosión de la Granada, es majestuoso el plato.
Oye, ¿qué pasa si se me quema un poquillo, no sé, el rabo de toro? Sí. Se me queda un poquito pegado.
El fondo.
Vamos al truqui, vamos al truqui del día.
Pues mira, es sencillo, pero te tienes que dar cuenta enseguida el olor.
Sí, bueno, sí.
Olvídate de la cuchara, que hay gente que mete la cuchara.
Adiós.
No, directamente una cazuela y vuelcas. Y antes de que termine de volcar todo, retomas de nuevo la sartén. No te importe desechar un poquito de que haya quedado de caldo o de carne, pero que no caiga nada
de lo pegado.
De lo pegado. Que aún así tenemos esa aromita que sale a quemado. Le vamos a poner unos cachelos de patatas.
Sí.
Que la patata absorbe,
sí, absorbe
ese aroma.
Casi todo.
Rectificamos con aceite, que el aceite también suaviza mucho. Rectificamos con sal. Y le añadimos también unas hojas de lechuga. He leído y he preguntado y que las hojas de lechuga, esos remedios de la abuela,
sí,
también eliminan los,
el sabor
los sabores de quemado.
Hojas de lechuga para
hojas
eliminar
lechuga
el sabor
patata.
De una, sí, carne, de un estofado, de un
unas
pegado,
lentejas,
de algo que se queda pegado.
Que nos queda quemado.
Oye, pues mira, buen truco.
Así es que un buen truco.
Espero no tener que probarlo nunca, porque no se me va a pegar en absoluto ni el rabo de toro ni el osobuco que voy a hacer siguiendo esa receta que tiene Marga García, que nos cuenta cada semana, en este caso la de hoy, fantástica, y que podemos encontrar en el blog Gastroamantes.
Ahí está.
Muchas gracias, Marga.
A ti,
hasta la semana
siempre.
Que viene.
Chao.
Llegan las noticias, chao, chao. Enseguida volvemos.